En primer lugar, la analista política Poli Martínez. Poli, bienvenida como siempre a esta mesa.
Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Buenas noches a todos aquí en la mesa.
Está también con nosotros, lo escuchaban ustedes hace un momento, Felipe Morales, periodista político del diario El Espectador. Felipe, bienvenido a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.
Y se encuentra asimismo el analista político Jairo Libreros. Doctor Libreros, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Saludos a mis compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan.
Y justamente quería empezar con usted, doctor Libreros, porque acabamos de oír en estos micrófonos a Marcos Calarcá, uno de los integrantes de la delegación de las FARC en las negociaciones en La Habana, en las negociaciones de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Todo el mundo sabe muy bien que ayer fue firmado un acuerdo entre el gobierno y las FARC en donde queda establecido el cese bilateral del fuego definitivo, donde queda establecido también la manera como se hará dejación de las armas en las FARC con la supervisión de Naciones Unidas. Faltan cosas muy importantes, como por ejemplo pues la firma del acuerdo final, que se supone será en las próximas semanas, todo ello después de que continúen las negociaciones. Pero es que desde hace un tiempo se había dicho que las FARC pensaban, y sobre todo eso se dijo muchísimo ayer, que al reconocer las FARC el resultado del plebiscito, si es que por supuesto se convoca el plebiscito, en estos momentos la Corte Constitucional está analizando si es exequible o no esa ley, es decir, si se ajusta a la Constitución o no la ley que permitiría que se convoque el plebiscito, pues que si las FARC están de acuerdo con el plebiscito, pues se habrían olvidado, y eso se decía mucho ayer, del asunto de la Asamblea Constituyente. Bueno, pues acabamos de oír a Marcos Calarcá, que dice que la Constituyente es y seguirá siendo una bandera política de las FARC. ¿Cambia eso en algo el panorama, doctor Libreros?
Juan Carlos, para nada. Yo creo que uno de los temas más relevantes del día de ayer, independientemente de la profundidad de los procesos y procedimientos de cese bilateral y de dejación de armas, es la aceptación por parte de las FARC de los principios, las reglas y los procedimientos políticos establecidos en nuestra Carta Constitucional. Ese es el tema relevante. Además, ese párrafo, que creo que tiene una carga política y jurídica inmensa, de aceptar sea cual fuere el veredicto de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de participación política para refrendar los acuerdos de La Habana, creo que es muy preciso. Ahora bien, me parece que el señor Calarcá, cuando dio esa declaración aquí en RCN, pues también hay que interpretarla como una bandera política cuando ellos ya estén viviendo en la legalidad, y me parece que es una bandera política legítima. En La Habana no se pueden hacer trámites relacionados con cambios profundos de la estructura política o del modelo económico del país. Si ellos quieren abanderar con el uribismo una Asamblea Nacional Constituyente, bienvenidos, que busquen los votos y miremos a ver de qué manera en las urnas se puede garantizar esa Asamblea Constituyente.
¿Coincide con ese análisis, Poli Martínez?
Sí, coincido con el análisis, y estamos precisamente aquí hablando del tema antes de su pregunta, y era pues que si se iban a alinear con el senador Uribe en este interés. En ningún momento las FARC ni nadie pretende que no tengan esa bandera política, como lo dijo Calarcá, y se ha estimado que a la vuelta de 4 años o un poco más podríamos estar hablando de una constituyente. Entonces, no me parece nuevo, no creo que sea un tema para desviar la atención sobre la importancia de lo hecho ayer y de la forma como las FARC aceptan las reglas de juego institucionales del país. Creo que eso realmente fue el gran anuncio que vimos todos ayer y que celebramos, yo creo.
Felipe Morales.
Creo que de la constituyente como mecanismo de refrendación de los diálogos de La Habana ya se habían desmontado hace un rato. Incluso hace, no sé, tal vez un mes, Iván Márquez había planteado una consulta popular. Se alcanzó a hacer consultas, pero pues no daban los tiempos para pues llegar a una firma pronto y tener al mismo tiempo el mecanismo de la consulta. Yo creo que están de acuerdo con el plebiscito, seguramente el plebiscito saldrá, pero además, recuerde usted, Juan Carlos, que se hablaba de una constituyente muy particular. Si no estoy mal, hablaban como de una constituyente social. Y pues eso sí es inventarse las normas. La constituyente se convoca para que la gente participe, y el que resultó elegido miembro de la Asamblea Constituyente llegó por votos. Ellos querían una cuestión muy particular, que precisamente por eso decían que era muy diferente a la constituyente del uribismo, que la de las FARC. Me imagino que seguirá el debate político y ellos tratarán de imponer esa bandera. Ahora falta ver qué tanta fuerza política tienen ellos para imponer su propuesta de constituyente. Porque bueno, van a tener unas curules asignadas en el Congreso, pero de ahí para adelante van a tener que ganar con votos.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero quiero preguntarle, ¿será que vamos camino definitivamente a una constituyente, teniendo en cuenta que de alguna manera se están alineando fuerzas tan opuestas como la izquierda, el centro democrático, ahora las FARC una vez abandonen la lucha armada? ¿Vamos camino a ese proceso como ocurrió con la constituyente del 91?
Alejandro, yo no creo. Yo no veo ese escenario cercano, no solamente por la gravedad que tiene abrir una caja de Pandora en donde el poder soberano que recaería en los constituyentes difícilmente puede ser limitado por acciones constitucionales o legales. En segundo lugar, creo que el punto determinante para saber hacia dónde vamos en movimientos, partidos políticos y reformas constitucionales es la votación del plebiscito o del mecanismo que establezca la Constitución. Si la votación es mayoritaria y con un alto contenido de participación de los ciudadanos por el sí, veo muy difícil y muy debilitada a ciertos sectores, especialmente la derecha o el uribismo, para sacar adelante este tema. Fíjese algo, Alejandro, si uno mira lo que puede ser los diferentes escenarios en el posconflicto y marco uno, la elección presidencial del 2018, creo que si se logra una gran votación por el sí, el uribismo no creo que vaya a tener mucha fortaleza en este primer envión, lo cual difiere mucho de las experiencias en América Latina. Cuando uno mira lo que ocurrió desde los años 80 hasta quizás hace 10 años aproximadamente, siempre que hubo votaciones después de la firma de un proceso de paz o de un rediseño constitucional por un procedimiento relacionado con la salida de las dictaduras, hablo El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Cono Sur, la derecha se mantiene en el poder. Pero en el caso colombiano las cifras no dan para tanto. Yo lo que veo es que va a haber un proceso de ajuste muy difícil, reformas a la carta política, pero el mecanismo que se va a utilizar es el Congreso de la República.
Poli Martínez, ¿está de acuerdo con Jairo o ve que vamos camino para una constituyente como están las cosas?
Yo no lo había visto desde la perspectiva que está diciendo Jairo de la votación del plebiscito como resulte, pero yo sí creo que viene una gran no alineación de los astros, sino como de las fuerzas políticas. Creo que va a haber un cambio y debe haber un replanteamiento, porque a muchos se les acaba cierta parte del discurso y eso va a hacer obviamente que eso suceda. Y por el otro lado, la gente está siendo mucho más consciente en estos días. O sea, esta mañana muchas personas me dijeron, es que se van a volver partido político, como si se estuvieran desayunando. Yo decía, pero
pues, ya tienen sí, las ganas de eso,
esa es la idea.
Claro, esa es la idea. Entonces yo decía, yo miraba a la gente como, ¿dónde, o sea, en qué planeta estamos? Porque a la gente hasta ahora está aterrizando que va a ser partido político, da por hecho que se van
pero
a asociar.
Eso hace parte de la campaña de sectores como el Centro Democrático que han...
No, eso hace parte de la ignorancia, y que la gente no se ha leído los acuerdos, la gente no ha hecho la tarea y ya lo ven encima, y me parece que también es positivo que hagan la tarea.
Poli, y fíjese que ya hay hasta nombre. En alguna oportunidad, quizás como en el mes de febrero, escuché una declaración de uno de los negociadores, se me escapa el nombre, y ellos sí tienen claro, se van a llamar FARC, pero FARC significa Frente Amplio de Reconciliación de los Colombianos. O sea, ya tienen hasta publicidad de las de la publicidad o las comunicaciones que se encontraron en Conejo, en Fonseca, en La Guajira, pues ya estaban promocionándose FAR, pero como Frente Amplio. Ahora, hay otro tema que yo creo que es interesante de lo que decía Poli. Fíjese que, vuelvo a América Latina, perdón si me centro mucho en eso, pero pues mi línea de trabajo. El único país en América Latina que no renovó sus élites desde los años 60 a la fecha es Colombia. Y se dice que mucho tiene que ver con la posición del conflicto armado, la existencia de las FARC, la situación de tener un establecimiento militar tan fuerte en términos políticos y sociales. Poli, yo creo que viene también una renovación de élites, que creo que es bueno para el país, que otra gente haga política, que tengamos la oportunidad de vincular a diferentes sectores que por violencia, por miedo a que les ocurra algo o porque no existía el pluralismo mínimo necesario puedan vincularse a la política, y yo creo que ese es un tema interesante.
Frente al tema de la constituyente, pues yo sí creo que se han alineado los astros, no solamente políticamente, yo tengo una inquietud, ¿cómo van a hacer para modificar la justicia en Colombia? ¿Cómo van a hacer? Ese tal vez es el argumento más claro para que haya una constituyente en Colombia, y lo que usted planteó, si se plantea una constituyente para la justicia, usted sabe que ese marco no es, lo vamos a hacer solo para la justicia. No. Si de ahí se pegan con otras problemáticas que hay, puede darse. También hay otra cosa. Yo creo, pues es mi percepción, el Congreso que viene, el Congreso que va, o el que está, pero el que va a funcionar bajo las normas del acto legislativo para la paz, es un Congreso constituyente. Sí, es un Congreso constituyente, mandado por el Ejecutivo, porque lo que llega no se puede modificar, pero es un Congreso constituyente. O sea, ahí le van a apuntar a cambiar la Constitución mucho y de fondo.
Felipe, ¿cierto? Entonces, dos puntos que traen los acuerdos que tienen que ser reformados vía constitucional, por leyes estatutarias, leyes ordinarias y actos legislativos.
Actos legislativos.
Y creo que son
hay bastantes actos legislativos ahí.
Son 89 políticas públicas nuevas.
Entonces, ¿a qué voy yo, Jairo? Claro. Creo que este Congreso es un Congreso constituyente. Vamos a ver en qué queda. O sea, hay una cantidad de puntos que van a tener que ser desarrollados en el Congreso. Vamos a ver qué queda. Pero vamos a ver si la gente queda conforme. Recuerde usted, o sea, una constituyente también requiere del apoyo popular, ¿cierto? Si la gente no queda conforme con lo que sale del Congreso, va a haber un reclamo, ahí sí, de derecha, un reclamo de izquierda y de las FARC, y además una justicia inmanejable. Ahí va a haber pues una conjugación de factores que podrían acelerar una constituyente.
Fíjate que una de las características de la etapa del posconflicto, regresando a la raíz de experiencias, es en cierta medida el descontento popular con la paz, porque hoy se respira en algunos sectores miedo a la paz. Pero si las cosas no salen bien durante los primeros dos años, si el tema de justicia no se ajusta, como vos lo decís, y no se ven cambios palpables para toda la sociedad, puede existir la sombra de ese descontento popular con los acuerdos de paz. Y ahí, sí, políticamente hablando, hay espacio para todo el mundo.
Tengo que hacer una pausa y ya volvemos. 7:00